Hola, buenos días. En directo y con público, emitiendo desde el hall del edificio Balmis, comienza el quinto programa de actualidad Campus de San Juan. Hoy me toca presentarlo solita porque no está mi compañera Anselen Torres. Le mandamos un beso muy muy fuerte desde aquí. Y bueno, en primer lugar vamos a entrevistar a los organizadores del ciclo de Cine y Salud, que ya va por su séptima edición. Han venido Andrea, Iván y Santi, que además de darnos todos los detalles de cómo lo han montado, nos van a anunciar al ganador del concurso para el cartel del ciclo. Y después vamos a charlar con tres compañeros de la facultad, Blanca, Andrés y Carlos, con los que vamos a hablar sobre cómo se vive con la diabetes tipo 1. Como siempre, antes de charlar con todos ellos, empezamos con las noticias del campus. ¿Qué es la jaula que han colocado en la parte trasera de la cafetería de medicina? Es el aparcabicicletas. Desde la Delegación General de Estudiantes, con la colaboración del Vicerrectorado de Recursos Materiales, se ha puesto a vuestra disposición este servicio. El acceso se realizará con tu tarjeta identificativa universitaria, la TIU, y para solicitarlo hay que rellenar el formulario que viene en la web. Hoy ha sido el último día para dejar alimentos no perecederos y juguetes en el contenedor del hall del edificio Balmis, que estaba puesto hasta hace un rato y desde el mes pasado para colaborar con la campaña solidaria de Navidad de la Fundación San José Obrero. Esta fundación acoge a niños de entre 2 y 18 años que proceden de situaciones familiares de abandono, desamparo, inadaptación, pobreza o marginación en sus centros de Orihuela y de Elche. Ya están abiertas las inscripciones para la primera carrera solidaria de la Facultad de Medicina. Organizada por alumnos y profesores de grado de terapia ocupacional, tiene como objetivo principal la inclusión y normalización de las personas con discapacidad en el deporte y a la vez contribuir a la labor de asociaciones, ONGs y fundaciones de nuestro entorno. La carrera se celebrará en San Juan de Alicante el día 15 de marzo de 2015 con salida y meta en la Plaza de la Ordana. Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.umh.es y puedes seguir toda esta información y mucha más a través de su Twitter @carreraumh y de su Facebook Carrera Solidaria UMH. Tapa caña para recaudar fondos para el Congreso de Podología, hoy desde las 12 en el bar El Bocaet, en la calle Cervantes 21, aquí en San Juan. Y otra carrera, que están de moda, el próximo día 11 de enero se celebra en Elche la carrera Rotary Hílice 10K, para la que se necesitan voluntarios en diversas modalidades, soporte logístico, ayuda en carrera y otras actividades más específicas como por ejemplo fisioterapeutas. Si deseas participar como voluntario o inscribirte en ella, puedes hacerlo a través del link que aparece en el tablón de anuncios de la UMH. Y bueno, os recordamos que hoy estamos emitiendo en directo desde el hall del edificio Balmis. Tendremos la actuación de Eric Albero y un premio de 300 eurazos al mejor disfraz individual o en grupo con un máximo de 5 personas. La Delegación de Estudiantes de Medicina y el Decanato de la Facultad, con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad, organizan por séptimo año consecutivo los coloquios y tertulias sobre cine y salud. Están con nosotras sus organizadores desde la pasada edición, Andrea Romero y Santi López, e Iván López, que se ha incorporado este año. Son estudiantes de Medicina de la UMH y además de charlar hoy sobre este ciclo, nos van a anunciar al ganador del concurso de carteles que se organizó este año y que anunciamos en el programa pasado. En años pasados se han tratado temas como aborto, recortes en dependencia, recortes en prestaciones a la inmigración, la crisis del sistema público sanitario a nivel internacional. Andrea, cuéntanos, ¿qué temática vais a tratar en este curso? ¿Qué se van a encontrar la gente que acuda a las sesiones de esta edición?
Pues bien, este año la temática del ciclo versará sobre las epidemias y las enfermedades infecciosas, sobre todo a raíz de la crisis del ébola acontecida este verano y que sigue aconteciendo en los países de África. Además, es importante porque parece que la gente ya no se muere por causas infecciosas, o al menos no en el llamado primer mundo, Sin embargo, como ya vino aquí ya vinieron aquí los voluntarios que estaban en África y luego hubo el contagio que hubo, parece que la gente ha empezado a despertar de ese sueño que parecía que teníamos. Y al margen de eso, también tenemos las resistencias antibióticas, que es algo que se ve todos los días en los hospitales, en todas las plantas. Entonces, cuando vengáis, porque espero que vengáis todos, es importante porque os vais a encontrar con una actividad que os brinda no solo el soporte audiovisual, sino también opiniones de expertos y la posibilidad de dialogar con ellos sobre temas que parecen difíciles, pero que luego realmente puede ir cualquier estudiante de esta, bueno, de esta facultad y de incluso del campus de Elche.
Porque
o de
interesante Altea. Siempre para todo el mundo.
Y nada, y además decir que no solo vienen científicos en plan microbiólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, etcétera, sino también vienen cineastas, guionistas, etcétera, que nos comentan también la visión un poco más cultural y no tan científica de los temas.
Bueno, los organizadores, la representación sois vosotros tres y colaboran más estudiantes y a nivel institucional, ¿quiénes colaboran con vosotros también? Va a hablar Santi sí. López, lo presento para que sepáis quién es.
Vale, en primer lugar colaboran los profesores Kika Colom y Enrique Perdiguero, que la verdad que son un poco los que nos guían y nos marcan los pasos que tenemos que seguir para que se pueda realizar el ciclo de cine. Nos aconsejan tanto en películas también, porque la verdad es que entienden bastante del tema. Por otro lado, lo que ha comentado un poco Andrea, no solo vienen profesores de la universidad ni médicos, sino que tratamos también que colabore gente como cineastas o que puedan aportar diferentes puntos de vista sociales, no solo el médico ni científico. Y también desde el año pasado hemos añadido un aspecto musical al ciclo, en el que también pues intentamos que colaboren y participen pues músicos de aquí de la facultad.
Bueno, Iván, tú te has incorporado este año, sí. Cuéntanos cómo lo habéis organizado, qué películas tenéis preparadas si se pueden contar.
Sí, sí. Pues desde octubre hemos estado juntándonos así periódicamente para discutir cómo hacerlo, qué películas elegir, los ponentes que pensábamos traer y poco a poco hemos ido montándolo y llegó un momento en que ya nos repartimos un poco la faena. Tú contactas con tal, yo contacto con no sé quién y así hemos estado. En una de estas reuniones pues surgió la idea del concurso de carteles y entre todos lo hemos organizado, lo hemos publicitado y ya está.
Luego nos vais a contar.
Sí, sí. Y bueno, películas, pues para este año tenemos A ciegas, tenemos La amenaza de Andrómeda, que creo que ya se puso hace 3 o 4 ciclos, pero venía muy a cuento y la verdad es que es una muy buena película, así que hemos decidido volver a repetir. También tenemos Dallas Buyers Club, que es la película más reciente, es una buena película, así que espero que al menos a esa venga mucha gente.
Esperamos que vayan a
sí,
todas.
Sí, sí, sí. Es eso, por supuesto. También tenemos Pánico en las calles, que es de 1950, que es como el gran clásico del ciclo. Y tenemos un par de películas más que están un poco por confirmar.
¿Cuándo arranca el ciclo? ¿Cuándo empezáis?
El ciclo va a comenzar el próximo 9 de febrero. Decir que todas las sesiones serán a las 5:30, menos esta primera, que comenzará a las 5 porque es la inauguración. Y nada, pues como todos los años, esperemos que acuda el decano para inaugurarla.
Eso tenéis para la primera, tenéis algo especial preparado, ¿no?
Sí, tenemos, sí, en principio, y como ya he comentado, la música también un poco. Trataremos de incluirla en la primera sesión y también en todas las sesiones que podamos. Y este año vamos a contar con unos músicos de un pub de aquí de San Juan que se llama El Refugio. Y entonces, como Kika
lo conoce,
sí, se ha puesto en contacto con ellos y pues, un poco para colaborar con ellos y vamos, difundir más la música por la facultad.
Con el tema de la música en directo lleváis desde el año pasado, has dicho, ¿qué hacéis y cómo surge la idea? Porque yo creo que además esto viene de ti, creo, no, estoy casi segura que viene.
Pues sí, la verdad es que el año pasado cuando comencé a organizar el ciclo, Enrique Perdiguero, la verdad es que todos los alumnos que pasan por él se acuerda de ellos perfectamente y él sabía que era músico y cuando vio que organizaba el ciclo ya decidió que había que incluir la música dentro del ciclo. Y nada, también con la ayuda de Andrea, que con un compañero de su clase, pues al final, y mi hermano, pues,
Cristian
al final,
Marco, sí. Y Santi, y Vicente López, hay que mencionarlos porque pegaron un currazo de flipas.
Sí, al final pues la verdad es que muy bien, disfrutamos mucho y intentar acercar un poco la música a la gente, que es yo creo que es un componente importante de las películas.
Y hacerlo muy original además el ciclo. Sí. ¿Qué proceso seguís para la selección de las películas y a quiénes consultáis?
Bueno, pues en primer lugar nos reunimos, elegimos la temática. Este año, una vez que ya tuvimos claro que fue enfermedades infecciosas y demás, pues hicimos como una primera lista de películas que podrían ser interesantes. Era una lista muy larga. Y luego a partir de ahí pues las fuimos viendo cuáles encajarían mejor y luego por último pues vimos cuáles se podrían proyectar y cuáles no.
¿Cuál es el objetivo de las sesiones?
Pues lo cierto es que el objetivo por el que nació el ciclo de cine era acercar el cine el cine, las películas, este ámbito cultural que parece que está un poco apartado de las ciencias sanitarias, que es lo que se ve aquí, que aparte el campus también lo tenemos bastante apartado. Entonces queríamos, querían en su momento y nosotros seguimos queriendo acercar este tipo de actividad cultural a los alumnos de esta facultad y también pues tratar temas que tengan relación con lo que ellos estudian, o sea, hacerles un vínculo entre el cine y en este caso también la música y las ciencias o las sociosanitarias y así dar una visión más abierta del tema y además favorecer el diálogo porque todos pueden preguntar a los ponentes, que a muchos de ellos son profesores de aquí, aunque no nos hayan dado a todos, porque algunos pues son de podología, otros son de farmacia, otros de medicina fundamentalmente, y así complementar un poco la formación esta tan científica y tan de empolle masivo que tenemos aquí,
humana.
Y hacerlo un poco más humana, claro. y un poco más abierta de esta forma.
Bueno, algo que suele interesar a los estudiantes, habéis dicho, esperamos que vengan por lo menos a una película. No, que vayan a todas, vamos a vendérselas porque se dan créditos. ¿Cuántos y bajo qué condiciones?
Pues se dará un
crédito. Esto a veces es lo que más les interesa a algunos.
Se dará en torno a un crédito a los estudiantes de grado y para que obtengan el crédito tienen que asistir a 6 de las 7 sesiones, al menos. Y en licenciatura más o menos será el doble, sobre 2 créditos, 2 créditos y medio.
¿Cómo lo reciben normalmente los compañeros? ¿Hay mucha asistencia al ciclo?
Bueno, la verdad es que el ciclo tiene bastante acogida. El año pasado, que es del que podemos hablar nosotros, porque es el que vimos y cuantificamos la asistencia, estaba en torno a 100 personas, 100 y pico, pero la verdad es que somos bastante inconformistas y siempre exigimos más y queremos llegar a más gente y acercar también en la música. Y la verdad es que esperamos que esta edición superemos los 100, que fue la barrera a la que llegamos el año pasado.
¿Y a vosotros qué os hizo embarcaros en la organización del ciclo?
Bueno, yo que he empezado este año, pues pensé que ya estaba en tercero de carrera y ya llevaba 2 años en la universidad, me apetecía formar parte un poco de la universidad, no solo en venir a clase, hacer exámenes, sino formar parte en actividades como es esta, que además me parece muy interesante y soy un poco cinéfilo, así que me llamaba mucho.
Y vosotros, bueno, porque os apuntáis a todo. Andrea se apunta a
yo es que me apunto a un bombardeo, esto, la graduación, lo que haga falta, pero sí, la verdad es que la idea del cine a mí también me gusta y me parece que eso, que es que aunque sea un poco de lástima, nosotros pecamos muchos, y los médicos sobre todo, y me miro a mí misma cuando lo veo, de no hacer actividades culturales, de basarnos en la técnica, en la ciencia y en estudiar, fundamentalmente, porque hay que estudiar mucho, y eso ya se sabe. Pero para darle algo más de vidilla a lo que es la vida universitaria, que hay que vivirla también.
Claro, además los de medicina y farmacia suele ser los más blancos de todo el campo. Bueno, vamos un poquito cortos de tiempo, entonces vamos a pasar al concurso de carteles. Hablarnos un poquito sobre el concurso, por qué lo habéis hecho este año y cómo habéis hecho el proceso de selección, y luego vamos a contar quién es el ganador.
Bueno, yo voy a acaparar el micro, porque realmente la idea del concurso de carteles surgió porque otros años realmente lo que se ha hecho es que algún compañero de clase, etcétera, ha dicho, mira, yo te hago el cartel, o conocías a alguien. Este año en una de las reuniones dijimos, no sabemos quién podría hacernos el cartel y estaría bien como mecanismo promocional del ciclo, incluso antes de organizarlo y de que empiecen las sesiones, poner un concurso. Eso además Kika nos movió bastante para hacerlo, nos propuso ella el premio del bono de 10 sesiones al cine Ana y Navas, que están además aquí cerquita, y gracias a la delegación que se puso, o sea, propuso pagarlo, porque nosotros no vamos muy, muy sobrados de dinero, pudimos organizarlo. El caso es que se ha organizado, como ya habéis visto los carteles por la facultad y también pusimos alguno en Elche, de forma que se enviaba un cartel, el diseño del cartel al email, y el email, he cambiado la contraseña y eso lo tendré que volver a descambiar, sí, aunque porque he sido yo la que ha recibido todos los carteles y por supuesto yo no iba a votar porque conocía quién era el autor de cada cartel. Entonces mis compañeros han votado, los cuatro organizadores restantes, Kika, Enrique Perdiguero y Iván y Santi, y también Anselén, porque la delegada de centro, que además tenía el voto de calidad en caso de empate. Y ha estado bastante reñida, ha sido una competición dura porque los carteles eran muy buenos.
Y entonces procedemos cuando queráis a abrir el ganador.
Sí, abramos el sobre.
Efectos de sonido los pongo yo. No hace falta que el control me ponga. Bueno, para todos aquellos que no nos veis, porque aquí se os escucha, está abriendo Santi López el sobre. Y el ganador es...
No lo conocíamos hasta ahora ninguno, solo Andrea.
No, la verdad es que no.
Así que vamos a ver qué tal. El ganador de este año ha sido Daniel Romero.
Pues Daniel Romero, enhorabuena. Esperamos que disfrutes mucho de tu premio. Andrea, Iván y Santi, muchas gracias por venir y por organizar el ciclo. Y os animamos aquí a todos a que vayáis, porque siempre son interesantísimos. Y bueno, vamos a despedirnos, bueno, vosotros tres. Han estado con nosotras Andrea Romero, Iván López y Santi López, estudiantes de Medicina y organizadores del séptimo ciclo de Cine y Salud de la Delegación de Estudiantes de Medicina de la OMH. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
A ti por invitarnos.
Tengo delante de mí a Blanca Bayoumi, estudiante de medicina, Andrés Torrecillas, estudiante de fisioterapia, y Carlos, que no me has dicho antes tu apellido, se ha incorporado hace a última hora.
De la SEN.
Carlos de la SEN, es estudiante de medicina también. Y bueno, buenos días a los tres. Gracias
buenos
por
días.
Venir. Ellos vienen a hablarnos sobre la diabetes tipo 1. ¿Qué, quiénes son Blanca, Carlos y Andrés? ¿Y por qué ellos para hablar sobre esta enfermedad? Porque son diabéticos tipo 1 y conviven con ella desde hace años. Hoy están aquí para contarnos su vida con la diabetes. Con esta entrevista queremos ayudar a todo aquel que nos escuche a conocerla un poquito mejor, porque muchos de vosotros sabréis algo sobre ella, algunos tendréis ideas equivocadas por falta de conocimiento, que esa es la intención de esta reunión, llenar esas lagunas a base de contar con la experiencia de quienes la viven día a día, que es la mejor manera. Para el que no la conozca, la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica generalmente autoinmune. Esto quiere decir que el sistema inmune ataca las células de tu propio organismo, en la que el páncreas de una persona deja de producir insulina, que es la hormona que permite al cuerpo obtener energía de la comida. mientras, bueno, luego está la tipo 2, que es la que el cuerpo humano produce insulina, pero sin posibilidad de utilizarla de una forma más eficiente. Hoy nos vamos a centrar en la tipo 1, que es la insulinodependiente. Y bueno, vamos a empezar hablando con Blanca, por eso de ser educadas y primero las damas. ¿Qué calidad de vida espera un niño o una niña con diabetes?
Bueno, pues yo creo que la calidad de vida realmente es algo subjetivo y que la calidad de vida depende de cada uno de nosotros y de cómo nos tomemos nuestras circunstancias particulares. Así que considero que una persona diabética puede tener una calidad de vida incluso mejor, si lo desea, que una persona sana, por así decirlo.
¿Cómo la diagnosticaron? Andrés, cuéntame, ¿y cómo lo asimilaron, por ejemplo, tus familias? Luego me lo vais a contar los tres porque esto es algo siempre interesante.
Bueno, pues yo fui con 15 años, yo estaba en un tratamiento para el acné y mi médico me mandaba cada 4 meses o así una analítica. Yo siempre, mi análisis era normal, o sea, mi glucemia estaba en torno a 90, 100 y el último tratamiento, digamos, la última etapa del tratamiento me salió una glucemia de unos 290 o así y me dijo el médico, esto no es normal, míratelo. Y fui al centro de salud, me hicieron otra analítica, igual. Todo igual, y bueno, desde entonces convivo con ella y la verdad que muy bien. Y mi familia, pues al principio, pues lo típico, tu madre se pone un poco triste, dice, ay, mi niño, tal, con diabetes, pero luego cuando vas cogiendo ya, vas entendiendo la enfermedad y vas haciéndote amiga, digamos, de ella, pues todo muy bien, todos contentos.
¿Y a ti, Carlos, cómo te la diagnosticaron?
Bueno, a mí me la diagnosticaron cuando tenía 2 años, también porque desde un primer momento la buscaron, porque mi madre, al ser diabética, ya tenía precedentes. Entonces, también al tener ya un familiar diabético, en mi familia no hubo tanto susto como suele haber, porque ya la conocían desde, claro, un primer momento.
Blanca, cuéntame.
Yo tenía 6 añitos y yo recuerdo que empecé a adelgazar muchísimo, me quedé muy pequeñita. Además, yo era una niña muy buena generalmente.
Ahora no. Y
tú que me conoces. Y ahora, o sea, mi madre dice que empecé a ponerme como muy revoltosa, que gritaba, que tenía mucha hambre, que lloraba por cualquier motivo, bebía mucha agua, hacía mucho pipí, los síntomas típicos. Y una noche estuve con vómitos y pasé toda la noche vomitando, muy malita, muy, muy débil. Mis padres me llevaron al centro de salud a la mañana siguiente y me hicieron una glucemia. Y la niña tiene azúcar, como dicen.
Tiene mucho azúcar y mucha sal. ¿Cómo conocisteis el tratamiento a llevar? ¿Habéis aprendido vosotros solos a nivelaros la insulina? Contadme cómo fue un poquito el proceso.
Bueno, yo recuerdo que estaba en el hospital ingresada y que venía una enfermera con cierta frecuencia y me inyectaba la insulina. Y que cuando me dieron el alta se acercó y me dijo, tal Blanca, esto ahora lo vas a tener que hacer en casa tú solita. Y yo decía, jope, pero ¿cómo me voy a pinchar yo ahí en mi casa? Y al principio lo hacían mis padres, que mi madre dice que el clic-clic del bolígrafo inyectándose, que le daba un montón de ansiedad de verme tan chiquitita ahí. Pero bueno, muy prontito me llevaron a convivencias y a campamentos de diabéticos y conocí a otros niños que tenían la misma condición que yo y me enseñaron y aprendí muy rápido.
¿A qué edad empezaste tú a pincharte sola?
Pues con 7 añitos o así, ya me pinchaba yo sola.
¿Y tú, Andrés?
Pues a mí me mandaron desde el primer momento aquí al hospital de Alicante con un pediatra, que es especialista en endocrinología, y este me derivó a un educador que hay para los niños con diabetes. Y me explicó todo el tratamiento a llevar, las pautas de insulina, la comida, el ejercicio, todo, súper bien.
A ti ya te pilló hecho un hombre.
A mí ya me pilló con 15 años, ya, claro, un poco más mayor.
Tú, Carlos, bueno, cuéntanos.
A mí, claro, como la insulina me ha acompañado desde pequeño, yo siempre la he tenido y mis padres siempre han tenido claro que era muy importante que fuese yo el que aprendiese a controlarme, porque era yo el que iba a tenerlo para siempre. Y entonces yo comencé también a pincharme, al principio eran agujas, entonces claro, me pinchaban mis padres, pero luego sobre los 6, 7 años ya comencé a ser yo el que empezaba a pincharse.
Bueno, os iba a preguntar que siempre os habéis pinchado vosotros la insulina, pero eso ya me lo habéis contestado. ¿Qué tipo de cuidados especiales lleváis con la alimentación, con la higiene y con la actividad física? Que vamos a, para que eso quede claro, que lo hemos estado hablando antes además, que es muy importante para el control de la diabetes.
Pues sí, porque la diabetes pivota sobre tres ejes principalmente, que son la insulina, la dieta y el ejercicio. Y mientras que el ejercicio y la insulina hacen más o menos el mismo efecto, que es el de reducir la glucosa, la dieta hace el contrario, que es aumentarla. Y entonces, una vez que tú sepas controlar esos tres ejes, ya tienes controlada la diabetes, básicamente. Por ejemplo, ahora en Navidad, que todos comemos un poquito más, pues aumentas un poco tus niveles de insulina o el ejercicio que hagas diario, y así se regula principalmente la diabetes.
¿Cómo es la atención que se recibe en los colegios? ¿Notáis carencias? ¿Notasteis vosotros carencias en los coles?
A mí ya me pilló un poco más mayor, pero bueno, conozco el caso de un niño en mi pueblo, que tiene 4 añitos y desde los 2 está pinchándose insulina. Es un caso un poco peculiar, digamos, porque tiene la glucemia súper descontrolada y tal, tiene que hacerle controles de glucemia cada 2 horas. Entonces, claro, sus padres tienen que estar muy pendientes de él, incluso por la noche, para evitar las hipoglucemias claro. nocturnas y tal. Y yo creo que debería de tener un poco más de atención, digamos, en el colegio.
Que estén más preparados quizá los docentes
claro,
a la hora de tener
un poco más de educación a lo que es la diabetes y el tratamiento a llevar.
Me sabe mal porque me queda poco tiempo, voy a intentar, quería que hablarais los tres de todo porque me parece muy interesante el tema y lo que mi intención es que quede el podcast y que hace darle publicidad en las redes sociales, en nuestro Facebook personalmente también, para que todos los papás que tengan nenes que se los acaben de diagnosticar, que se queden más tranquilos, que vean. Yo convivo con Andrés, somos compañeros de piso, y yo sí. Me ha cambiado la visión muchísimo cuando me dijo, soy diabético, yo, no te toco, no.
Tenía miedo.
Bueno, vamos a hablar, lo que nos queda, por ejemplo, las hipoglucemias, qué ocurre cuando tienes una, que esto también es importante que lo sepan los papás y los nenes. Carlos.
Bien, bueno, una hipoglucemia se produce cuando te baja el azúcar en sangre. Entonces, los diabéticos, cuando tenemos una hipoglucemia, empezamos primero a notarnos raros, estamos más lentos, vemos que nos embotamos un poco, nos cuesta pensar, nos ponemos más irascibles, estamos más cansados y sobre todo tenemos hambre.
Claro, contando con que la glucosa es el principal combustible de los músculos, del cerebro, de nuestro organismo, pues cuando empieza a faltar combustible, te notas cansado, estás como desorientado, no eres capaz de pensar.
A la hora de estudiar tenéis un sobreesfuerzo mental,
sí, claro,
los tres
supuesto.
Yo sé que sois muy buenos. Tengo que acabar, me da muchísima pena, a ver si otro día puedo prepararlo, podéis volver con más tiempo y poder hablar más.
Encantado.
La culpa es de Andrea, que se ha enrollado mucho. Bueno, un consejo para estas fechas navideñas, para los papás de los nenes diabéticos y para los nenes diabéticos, tipo 1. ¿Qué consejo les dais?
Bueno, en mi caso, que se queden tranquilos, que la diabetes no tiene por qué restringirte en ninguna actividad que tú quieras hacer en tu vida, que hay que ser felices y que la diabetes es una parte más de tu día a día, igual que te lavas los dientes después de comer o haces la cama por las mañanas.
Pues te pinchas de insulina,
te pinchas
de
insulina
del,
y ya está.
Del edificio.
Sí, eso. Lo importante es que no dejen que las diabetes les impida disfrutar la Navidad, porque no tiene por qué impedirles hacer nada.
Eso es.
Ok, pues muchas gracias por venir. Me ha encantado, me hubiera gustado tener más tiempo y poder hablar más del tema tranquilamente. Han estado con nosotros, bueno, conmigo hoy, porque estoy solita, no está mi ANSE, Blanca Bayomi, Carlos de la SEN y Andrés Torrecillas, que son 2 estudiantes de medicina y 1 de fisioterapia. Y que son grandes ejemplos.
Y que si nos veis somos muy guapos y no se nos nota que
es
somos diabéticos.
No se nos nota. Os lo digo yo, que no se les nota nada. Bueno, me toca decir adiós. Hoy me he comido unos cuantos minutos, pero con mucho gusto. Y nos vemos el año que viene, el día 8 de enero. Que paséis muy buenas vacaciones y mejor entrada de exámenes, que es lo mejor del año que viene. Voy a saludar, que me ha dado permiso Sonia, a mi abuela, que sé que me está escuchando, le mando un súper beso y otro para Anselén. Podéis seguirnos y descargar el podcast de este programa en el blog radio.umh.es. Un besazo y hasta el 8 de enero.